El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1:04, lunes 15 de julio. Antoine Griezmann ya luce de azulgrana. Hoy se ha ejercitado por primera vez a las órdenes de Ernesto Valverde. Sin embargo, el culebrón continúa. El Atleti pide 80 millones de euros más por el francés, es decir, los 200 millones de cláusula que tenía antes del 30 de junio. El club rojiblanco entiende que los contactos entre el Barça y el entorno del jugador se produjeron antes de que la cláusula bajara a los 120 millones. Las palabras de los presidentes Enrique Cerezo y José María Bertomeu delatan que hay cuentas pendientes por resolver.
Cuando el club, a través de un comunicado oficial, ha dicho esto, será porque tiene las pruebas. Reclamaremos la cantidad que realmente consideremos necesaria.
No creo que tenga ninguna prueba porque no hay pruebas, no hay nada, ¿no? Contactamos con el entorno de Antoine después de que inició ese vídeo en el cual se despedía la afición del Atlético de Madrid y fue a finales de mayo, por lo tanto no hay nada del mes de marzo, ni de abril, ni de nada.
Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial a este partido con los titulares de la jornada. Y el nombre propio de la jornada es el de Iker Casillas, que pasa a formar parte del cuerpo deportivo del staff técnico del Oporto. Rodrigo de Pablo.
Iker Casillas ha anunciado desde la pretemporada del Oporto en el Algarve que será el enlace entre la plantilla y los demás estamentos del club. Es un alejamiento de momento provisional de los terrenos de juego mientras se recupera del infarto que sufrió a principios de mayo. Dice Casillas que ya era una medida que tenía pactada con el presidente cuando sucedió todo. El mostoleño tiene 38 años y la temporada pasada había firmado con el Oporto hasta 2020.
Jornada de descanso hoy para el Real Madrid en Canadá. Se espera la llegada de Zidane entre hoy y mañana después de acudir al sepelio por el fallecimiento de su hermano en Marsella, que le hizo abandonar la concentración el pasado viernes. Tenemos el primer lesionado de esta pretemporada, Brahim, con una rotura de fibras en el muslo izquierdo. Podría estar un mes de baja. En el Atlético de Madrid, al margen del lío Griezmann, sigue el trabajo de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael y hoy Diego Costa volvió a dar el susto.
El jugador se ha retirado del entrenamiento matutino con unas molestias en la ingle tras la realización de un ejercicio de remate, aunque los servicios médicos han confirmado que no es nada grave y que estará en la siguiente sesión de entrenamiento. Quienes no han saltado al césped han sido Black y Okoke, que han realizado ejercicios alternativos de manera individual. Comienza la segunda semana en el Stage de pretemporada en Los Ángeles de Rafael de cara al primer compromiso de la pretemporada el sábado día 20 en Burgos de Osma ante el Numancia.
También sigue trabajando el Leganés después del empate en el primer partido de pretemporada, Fran Castillo.
Hoy en doble sesión de entrenamientos tras jugar el primer amistoso de la pretemporada contra el Rayo Vallecano, donde los protagonistas fueron Sabin Merino y Gumbau, que fueron los artífices del empate a dos en las instalaciones deportivas del Butarque. Johnny y Pozo fueron los autores de los dos goles del Rayo Vallecano.
El Getafe ya se encuentra en la localidad valenciana de La Oliva. Operación salida en el Club Bazulón con dos cesiones, Gaku al Deportivo de La Coruña y Álvaro Jiménez al Albacete. Hoy tenemos cita con uno de los nuevos, el delantero hispano-escocés Jack Harper. Y el Rayo Vallecano, rumbo a Austria, ha presentado hoy sus nuevas equipaciones. Javier Rodríguez.
La clásica camiseta blanca con la franja, la segunda negra y la tercera con diferentes tonalidades de azul serán las vestimentas del Rayo en su viaje de regreso a primera en esta temporada. Se han presentado la campaña de abonos, que oscilan entre los 165 y los 340 euros. Como novedad, habrá un abono para el Rayo femenino por 60 euros toda la temporada. Y hoy el club ha oficializado el fichaje de Pío Bacari. El delantero llega procedente del Córdoba y se unirá a la expedición, que vuela esta tarde rumbo a Austria para continuar con la pretemporada.
Abrimos página polideportiva. Fin de semana intenso. España campeona del mundo en hockey y patines femenino. Victoria en la final 8-5 ante Argentina. Estaremos con Sara González, una de las internacionales campeonas del mundo ayer en Barcelona. Y en natación arrancaron los mundiales de Wang Yu y ya tenemos la primera medalla, Pablo Taboada.
Ona Carbonell ha sido la más destacada de las primeras jornadas. La catalana, que estrenó el medallero español con plata en solo técnico, se ha clasificado para la final de solo libre con la segunda mejor puntuación. En waterpolo también hay buenas sensaciones, pues la selección masculina ha vencido 23-3 a Sudáfrica y la femenina 14-4 a Grecia. Las chicas vuelven a jugar esta noche a las 4 de la madrugada frente a Kazajistán.
Además, en baloncesto, España va a albergar junto a Francia el Eurobásquet femenino del 2021. Haremos hueco al tenis para hablar de la victoria de Djokovic en la final de Wimbledon ante Federer, en una final memorable y la más larga de la historia, con casi 5 horas de partido. Y en Fórmula 1, en el Gran Premio de Silverstone en Gran Bretaña, séptima victoria de la temporada para Hamilton y nueva remontada de Carlos Sainz, de 13º a 6º. Con Raquel Cordonier en la realización técnica y con Fran Castillo en la coordinación, reciban un saludo en nombre de la redacción de Deportes de Onda Madrid, de Laura Cabrera. El partido de la una de Onda Madrid hasta las 2.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. El partido de la una, en Onda Madrid.
Minutos sobre la una de la tarde, 101.306 de la FM, esto es Onda Madrid y esto es el partido de la una, que arrancamos con una de las noticias de esta mañana y uno de los nombres propios seguro que van a escuchar a lo largo del día no es otro que el de Iker Casillas, que de momento, aunque no es una retirada definitiva, anuncia que pasa a formar parte del staff técnico del cuerpo deportivo del Oporto. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si hay que anunciarlo como retirada o habrá que esperar de momento en espera de cómo vaya esa evolución de la operación de su corazón.
De momento no, por lo menos hay que ponerle un asterisco porque tanto el Oporto en su comunicado oficial como Iker Casillas han dejado claro que es una medida provisional. Luego habrá que ver si conforme a la evolución de su dolencia se convierte en definitiva o no, pero todos han querido subrayar que es una medida que se toma mientras se recupera de ese infarto de miocardio que sufrió en el mes de mayo. Iker Casillas en cualquier caso ha comunicado que va a ser el enlace entre la plantilla y los demás estamentos del Oporto, es decir, cuerpo técnico y directiva fundamentalmente, y ya digo, es un alejamiento de momento provisional de los terrenos de juego mientras se recupera de ese infarto de miocardio. Él mismo ha tratado de explicar en un híbrido entre español y portugués cuál va a ser su función ahora y cuál ha sido el proceso que le ha conducido a hacerlo público en el día de hoy.
Bueno, vamos a hacer una cosa diferente a lo que habitualmente hacía, que era estar en el campo de yoga. Ahora voy a intentar hacer un nexo entre equipa y club, ¿no? El míster faló conmigo época pasada cuando aconteció este suceso y me dijo que quería que ficase aquí con ellos, que estuviera pertiño de los jugadores más nuevos, porque iba a haber varias mudanzas y voy a intentar hacer todo lo posible para poder ayudar a todos los compañeros que han ficado aquí y a los que han venido nuevos.
Es un portuñol así medio gallego, se le entiende perfectamente, pero va a hacer lo que haga falta que le pidan en el Oporto.
Exactamente, esa es su intención y ahora está concentrado con su equipo, con el Oporto en el Algarve, y desde ahí, desde esa concentración, ha querido mandar las primeras palabras de apoyo. Seguramente va a ser él ahora el que reciba innumerables muestras de adhesión, pero es él el que quiere desviar el foco y dar apoyo a sus compañeros y dejar claro que él está ahí para lo que haga falta.
Bueno, el apoyo es simple. Nos vamos a preparar esta preépoca para hacer lo mejor en el inicio de la época. Tenemos varias semanas ya de trabajo, más todavía quedan unas dos semanas para preparar los juegos que van a ser oficiales ya a final de julio, a principio de agosto. E intentar emprender el camino para que todos juntos podamos hacer una grande época y poder volver a conquistar un campeonato y las competiciones también de las tasas, tanto de Portugal como de Liga, y conseguir lo mejor en Europa. Ese es nuestro objetivo.
Bueno, pues le deseamos mucha suerte y veremos a ver si definitivamente es la retirada o no de Iker Casillas sobre el terreno de juego. El otro nombre del día sigue siendo el de Antoine Griezmann, que ya luce de azulgrana, hoy primer entrenamiento a las órdenes de Ernesto Valverde, pero lejos de acabar el culebrón que considerábamos que terminaba el pasado viernes cuando les contábamos aquí en directo que su abogado pagaba los 120 millones de la cláusula de rescisión, parece que continúa. Porque por la tarde del viernes el Atlético de Madrid hizo un comunicado en el que reclama al Barça no los 120, sino los 200 millones de euros. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
¿Y por qué reclama estos 200 millones?
Bueno, porque el Atlético de Madrid considera que Griezmann y el Barcelona negociaron antes de la finalización de ese contrato, de ese 1 de julio, y por tanto la cláusula que se quiere abandonar el Atlético de Madrid en ese momento, cuando negociaron en el mes de marzo, según el Atlético de Madrid, era de 200 millones y no, por tanto, de 120. Eso es lo que reclama y, lógicamente, habrá que esperar a ver qué pasa, porque el Atlético lo tiene y lo tenía muy claro. Vamos a escuchar al consejero delegado del Atlético de Madrid cuando la pasada feria de San Isidro se le preguntaba sobre este asunto, si sabía dónde iba a ir el Barcelona, dónde iba a ir el jugador Griezmann, y era el Barcelona.
Yo lo tengo claro hace ya tiempo, desde marzo al Barcelona.
Si tú lo dices y lo afirmó, pues tendrá sus consecuencias.
¿Qué parecería?
Ya esperaros unos días que imagino que lo sabremos.
Bueno, en este último corte era el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, pues hablando de
las
efectivamente,
consecuencias
que la consecuencia que podría tener si se confirman que se firmó o que hubo ese precontrato entre el Barcelona y el jugador francés en el mes de marzo. El presidente Enrique Cerezo este fin de semana ha vuelto a hablar sobre este asunto en RAC 1, en la emisora catalana. Cerezo dice que cree que hay pruebas sobre el acuerdo entre Griezmann y el Barça.
Cuando el club, a través de un comunicado oficial, ha dicho esto, será porque tiene las pruebas. Y indiscutiblemente, si realmente tenemos esas pruebas, reclamaremos la cantidad que realmente consideremos necesaria.
¿Y qué tiene que decir el Barcelona o qué contestación ha dado el Barcelona a esta supuesta amenaza de sanción, o mejor dicho, de denuncia del Atlético de Madrid?
Pues desde el conjunto azulgrana, por el momento, hay tranquilidad absoluta en el acto de presentación de Griezmann, que luego hablaremos. El presidente José María Bartomeu dijo que no hay nada de nada, que no hay ninguna prueba y, por tanto, el Atlético de Madrid no puede hacer nada.
He hablado con ellos, no creo que tengan ninguna prueba porque no hay pruebas, no hay nada, ¿no? Simplemente que entiendo que el Atlético de Madrid defienda sus intereses, por supuesto, igual como el Barça hacemos lo mismo. He hablado estos últimos días algo con Cerezo, pero bueno, la verdad es que veremos cómo evolucionará, pero no veo que tenga ninguna evolución positiva para ellos, en absoluto, porque no hay nada. Lo he dicho antes y lo digo ahora, ¿no? Nosotros contactamos con Antoine después de que inició ese vídeo en el cual se despedía la afición del Atlético de Madrid y fue a finales de mayo, pero no con él, sino con su entorno, creo que él está en la selección, por lo tanto no hay nada del mes de marzo, ni de abril, ni de nada.
Niega Bartomeu la mayor que exista ese precontrato, y es básico y fundamental que exista o que tengan esa prueba en el Atlético de Madrid para poder tener visos de que prospere algún tipo de denuncia o de reclamación. Hoy por hoy la única prueba es la del propio jugador cuando a finales de mayo grababa ese vídeo en el que daba a conocer a todos los aficionados que se marchaba del Atlético de Madrid.
Sí, en ese ahora mismo no conocemos si existe ese precontrato, es de las pruebas que puede tener el Atlético de Madrid. Nosotros lo que podemos decir que la única posible prueba que puede presentar el Atlético de Madrid es ese vídeo que hizo Griezmann y que decía esto.
Deciros que he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, tener otros desafíos. Me ha costado, ¿no?, coger ese camino, pero es lo que siento, es lo que necesito. Solo agradecimiento a todos vosotros. Muchas gracias de corazón y hasta luego.
Bueno, en este asunto quería comentar que es poco creíble, según las palabras de Bartomeu, que contactaran con Griezmann después de que se conociera este vídeo, porque el que tenga dos dedos de frente sabe que cuando Griezmann da el paso no lo da al aire, es porque tiene algo ya firmado con un equipo. No creo que el Barça, cuando vio el vídeo, dijo, uy, vamos a por Griezmann, que parece que se quiere ir. Yo creo que ahí se aferra el Atlético de Madrid, pero bueno, vamos a ver en qué acaba todo, si hay denuncia a la FIFA o si hay un acuerdo privado entre los clubes.
Bueno, veremos a ver en qué queda y veremos a ver qué visos también tiene de prosperar, porque sí hay que comentar que entre los dos comunicados que hace el Atlético de Madrid existe incluso contradicción, porque en el primero de ellos hablaba de que Griezmann tenía que presentarse según sus obligaciones contractuales al entrenamiento del domingo 7 de julio con el equipo en Los Ángeles de San Rafael, y sin embargo en el último comunicado del pasado viernes dice que la extinción del contrato se produce antes de la finalización de la pasada temporada. Es decir, ahí hay una contradicción clara. Si te están obligando a entrenar porque está tu contrato en vigor, no puedes ahora decir que ese contrato ya había finalizado. En cualquier caso, habrá que esperar y ver en qué queda todo esto.
Sí, lo que está claro es que ahora lo único que, como decimos, está claro es que Griezmann es jugador del Barcelona. Ayer fue presentado un fichaje que ya hemos visto las últimas semanas no había caído muy bien entre la afición y entre parte de los jugadores del Atlético del Barcelona, sobre todo por el otro vídeo, el famoso vídeo sobre la decisión en el que renunciaba al Barcelona para quedarse en el Atlético de Madrid. En ese acto de presentación, Griezmann habló de esta segunda decisión, de esta vez sí ficha por el Barcelona, y sí sobre que habría que pedir perdón por haber renunciado la temporada pasada.
He hecho varias cosas malas, bueno, varias, pocas pero importantes en mi pasado. Nunca me he arrepentido porque es algo que quería hacer en el momento. Quería demostrar lo que no se ve. No he jugado con ninguna de las dos partes, pero lo más importante es que al final estamos juntos. Tengo muchísimas ganas de vestir esta camiseta y si hay que pedir perdón para algunos, pues será en el campo donde mejor hablo.
Griezmann también se refirió en ese acto de presentación a la oportunidad que va a tener de jugar con Messi.
Bueno, lo que me hace más feliz es poder compartir mate con él, ¿no? Que para mí es, no estoy contento. Para mí es el uno, es una referencia para todos los futbolistas. Como cogí un ejemplo en la NBA, es LeBron, y en el fútbol es él. Va a ser una leyenda para mi hijo, para los hijos de mi hijo. Entonces es una alegría increíble para mí poder jugar a su lado.
Bueno, pues nada, feliz Griezmann ya con Messi, y veremos a ver si llega también Neymar. Luego escuchamos al brasileño. Vamos, lo está poniendo en bandeja para su salida del Paris Saint-Germain. En lo que se refiere a la actualidad, hoy vuelta al trabajo después de la jornada de descanso en el día de ayer.
Sí, descansaron el fin de semana. Hoy tres sesiones de entrenamiento, y en la primera de ellas Diego Costa ha vuelto a dar el susto en un ejercicio de remate a portería. Estiró demasiado la pierna y se hizo daño en la ingle. Se quejó bastante, se tuvo que retirar del entreno, pero todo ha quedado afortunadamente en un susto. Podrá seguir entrenando en la sucesiva sesión. En el que no han estado en esa sesión han sido el portero Oblak, tampoco ha estado Coque. Oblak, que ya estuvo ausente la semana pasada, sigue trabajando al margen del grupo con entrenamientos alternativos de manera individual, al igual que ha sucedido hoy con Coque. El que se ha estado ha sido el francés Thomas Lemar, que en la última sesión de la semana pasada no estuvo y lo ha hecho sin ningún problema. En el horizonte ya el compromiso de la pretemporada, ya todo un clásico en los torneos veraniegos, el Memorial Jesús Gil en Burgo de Osma el próximo sábado ante el Numancia.
Bueno, nombres propios en la posibilidad de fichajes del Atlético de Madrid, que tiene que seguir rearmándose de cara a la próxima temporada. ¿Por cuál empezamos? Porque hay muchos. Fabián Ruiz, por ejemplo.
Sí, todas relacionadas con el Nápoles.
Todo tiene que ver con el Nápoles.
Sí, con el Nápoles italiano. Pues nuestro compañero Antonio Ruiz, en la cadena COPE, anunciaba que el Atlético de Madrid sigue pensando en el fichaje del jugador del Nápoles, de Fabián Ruiz, nombrado recientemente mejor jugador del Europeo Sub-21. Sabe que la negociación es difícil, que el Nápoles no quiere desprenderse del jugador, pero el Atlético de Madrid, Simeone le quiere y no lo descarta. Hasta el último momento van a luchar, pero como decimos ahora mismo, las partes están alejadas.
Y sin dejar el Nápoles, sigue el interés del lateral derecho Isai.
Sí, yo creo que es la opción más factible de que llegue el jugador albanés. En torno a los 15-20 millones puede estar cerrado ese fichaje. Desde Italia, en la Gazzetta Corriere del Mezzo Giorno, no sé si se dice así, esta misma semana dice que el agente de Gisai, Mario Giuffredi, va a llegar a Nápoles para cerrar esta operación. Es quizás la operación más factible, y en los próximos días, pues, próximas horas puede llegar, porque hay que recordar que ahora mismo el Atlético de Madrid solo tiene dos laterales, uno por cada lado, Santiago Arias en la derecha, Lodi en la izquierda.
¿Y el Nápoles o corre mucho o a lo mejor le quitan a James Rodríguez?
Bueno, pues es también un nombre, prácticamente lo tenía cerrado el Nápoles con el jugador colombiano, pero por ahí se mete por medio el Atlético de Madrid, y el colombiano, cuando le llega el interés del Atlético de Madrid para las negociaciones con el Nápoles, porque quiere llegar al Atlético de Madrid, quiere jugar en el Atlético de Madrid. Algunos medios incluso ya dicen que hay prácticamente cerrado el acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, en torno a unos 50 millones, que es más o menos lo que tenía que pagar el Bayern de Múnich al Real Madrid por hacerse con los servicios del colombiano, que estuvo cedido dos temporadas. Y si se llega, todo está también pendiente de la salida de los jugadores por aquello del límite salarial. El Atlético de Madrid está buscando equipo, acomodo para jugadores como Ángel Correa, Vitolo y sobre todo Kalinic. Si salen uno de esos jugadores, pues el colombiano puede estar en la órbita del Atlético de Madrid.
Y tiempo muerto, iba a decir, por Mario Hermoso. Sigue la situación exactamente igual con el Español.
Sí, yo creo que el Atlético de Madrid juega con el tiempo, va a esperar hasta la última semana. Sabe que el Español, que si no le saca esta temporada, la temporada que viene se va a ir gratis, y yo creo que el Atlético de Madrid está en ese compás de espera.
Tiempo muerto no, punto muerto en la relación ahora mismo con el Español de cara a Mario Hermoso. Gracias, Nacho. Hablamos también del Real Madrid. Rodrigo de Pablo, Mezzogiorno se dice, ¿no?
Mezzogiorno, sí. Mezzogiorno. En la región del sur de Italia.
Ahí estamos. El Real Madrid descansa en el día de hoy, está amaneciendo y dedicarán el día al turismo, suponemos.
Bueno, o estar en el hotel, porque ya sabes tú que a veces los futbolistas son poco dados a mezclarse con el común de los mortales y prefieren la tranquilidad que hay en el interior de sus hoteles de concentración, pero sí, al sexto día, jornada de descanso, y al quinto día cayó Brahim. Ya hay un lesionado en el Real Madrid.
Y
ya
no
sabes,
poca cosa, ¿eh?
No poca cosa. Ya sabes tú que en las pretemporadas siempre hay algún estrago, y en Canadá ha caído Brahim, ha sido el primero. Sufre el malagueño una lesión de grado 3 en el bíceps femoral de su pierna izquierda, lo cual significa que va a estar aproximadamente un mes de baja, 4 o 5 semanas apartado de los terrenos de juego, así que contratiempo para un jugador que había tenido minutos en el tramo final de la temporada y que este año va a tener mucha competencia en esa demarcación que habitualmente ocupa. Además, Modric también sufre molestias, en los últimos entrenamientos no ha estado con el grupo, así que eso es lo que se va a encontrar sin Zinedine Zidane cuando regrese a Canadá del sepelio de su hermano en las próximas horas.
Bueno, ha tomado la palabra Marcelo para los medios del club.
Sí, ha tomado la palabra Marcelo, decimocuarta temporada ya en el primer equipo, decimotercera pretemporada, porque él llegó en un mercado invernal junto con el Pipita Higuaín, y dice que está con la ilusión de un juvenil.
Siempre digo que para mí estoy cumpliendo un sueño, ¿no? De estar aquí en el mejor club del mundo, y la verdad que mi decimocuarta temporada, tengo la misma ilusión desde cuando he llegado. Todos los días afronto como un objetivo más. Nuestro objetivo es este, es trabajar, dar lo máximo aquí para poder aguantar hasta el final de la temporada y pelear por todo. Si estamos bien físicamente toda la temporada, eso es lo que nos va a ayudar mucho.
El fútbol da muchas vueltas y lo puede atestiguar Marcelo. De ser transferible con Solari, tenía decidido marcharse al final de la temporada pasada si seguía sin jugar, a ser uno de los capitanes una temporada más con Zidane.
Yo siempre intento ayudar lo que sea más fuera de campo. Yo creo que es lo más importante para uno estar bien dentro de campo, ¿no? Entonces yo creo que intento ayudar lo máximo posible. Lo que me preguntan, estoy aquí para ayudar. No solo yo, como Sergio, como Karim, Rafa, Nacho. Tenemos muchos años aquí y estamos para ayudar a los jóvenes porque al final son el futuro del Madrid.
En espera de Zidane, como comentaba Rodrigo, el que ya ha llegado es Isco, que además lo hizo en compañía del presidente Florentino Pérez.
Exactamente, Isco ya está con el resto de la plantilla tras su segunda paternidad. Hoy está convocada, como te decía al principio, la primera jornada de descanso de la pretemporada, pero el malagueño tiene previsto trabajar hoy para tratar de ponerse al día. Y no le va a hacer mal, Laura, hacer méritos, porque su futuro es uno de esos que está en el aire, es uno de los jugadores susceptibles de salir para hacer caja y si llega una buena oferta podría cambiar de aires. Y en ese avión en el que viajaba Isco estaba también Florentino Pérez. El presidente tenía previsto reunirse con Zidane, como es habitual cada verano, pero el francés estaba en Marsella, en el sepelio de su hermano, y va a llegar en las próximas horas de nuevo a Montreal. Sobre la mesa, la planificación de la plantilla, que a estas alturas todavía tiene muchas cosas que dilucidar, porque no es ni mucho menos la plantilla que va a arrancar la temporada dentro de un mes.
Seguimos pendientes de la operación salida. Nos contaba ahora Nacho Serrano esa posibilidad de que James Rodríguez, Nacho Colado, perdón, recale en el Atlético de Madrid. Parecen amigos íntimos últimamente Madrid-Atleti, con el caso Llorente, ahora también con la posibilidad del colombiano. Hay que salir para que puedan entrar, y el que tiene que entrar es Pogba, como
bueno, sí.
Cada día hay que hacer nuestro serial de
Pogba. Hay que decir que no son tan amigos el Madrid y el Atleti, porque el Madrid va a hacer todo lo posible para que James se vaya al Nápoles, eso sí. Hay que dejarlo claro. Si no le queda otra, como no cuenta para Zidane, tendrá que venderlo a un club que esté interesado y que ponga la lana encima de la mesa, y el Atlético de Madrid lo podría hacer por algo más de 40 millones de euros. Lo más importante es dar las bajas: Isco, Lucas Vázquez, Bale, Mariano, Ceballos, todos ellos se pueden ir, aparte de James, como tú dices. La realidad es que a falta de un mes justo para que arranque la Liga, porque va a arrancar el 15 de agosto, Zidane tiene a 30 futbolistas y al margen de los 5 canteranos hay 24 futbolistas del primer equipo. A ellos hay que sumar 3 fijos, que son Casemiro, Valverde y Militão, y jugadores que se da por hecho que van a salir pero que aún no han cerrado destino, como es el caso del propio James, Mayoral o Vallejo. Así que hay que vender por dos motivos: porque sobran fichas, a la vista está, y porque Zidane sigue empeñado en Pogba. Y lo último, en este serial que venimos contando cada día en este verano, es que según algunos medios británicos, el United ya le ha puesto un precio del que no va a bajar, que son 170 millones de euros, y le da un plazo que también es inflexible al Real Madrid, que es el 8 de agosto. Ese día se cierra el mercado en Inglaterra y a partir de ahí dice el United que ya no va a negociar.
Bueno, pues nos quedamos con esos datos: 8 de agosto y los 170 millones que está pidiendo el Manchester United por el francés. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Y escuchen a Neymar, porque va a tener difícil que siga en el PSG, y si sigue, pues no creo que vaya a jugar mucho después, sobre todo de estas declaraciones que ha hecho en Brasil antes de incorporarse, esperemos que hoy sí, ya a la disciplina del conjunto parisino. Le preguntan por el primer recuerdo o el mejor recuerdo que tiene en su historia de futbolista, y no tiene otra cosa en la que acordarse de aquella remontada con el Barcelona, vistiendo la camiseta del Barcelona contra el Paris Saint-Germain en la vuelta de los octavos de final ante el conjunto parisino. El Barça ganó 6-1.
El mejor momento vivido en terreno de fútbol. Tengo dos, que ha sido de los Juegos Olímpicos, y creo que la remontada contra París. Ahí la sensación cuando metemos el sexto gol. Nunca he vivido nada igual. Y bueno, así de espectacular. El mejor recuerdo que tengo en vestuario de fútbol, creo que cuando ganamos de París ahí en Barcelona, nuestro vestuario estaba completamente todos locos ahí, todos muy contentos. Creo que fue la mejor sensación para todos.
Neymar, que no se esconde y que abre prácticamente sus puertas a la salida del Paris Saint-Germain. Veremos a ver si el Barcelona está dispuesto a negociar. Hablan de que podría entrar en esa operación Coutinho. En ese caso quedaría el 7 libre para Griezmann en el FC Barcelona. El Getafe ya está en La Oliva, localidad valenciana. Suele ser habitual en estas pretemporadas de verano. Y un año más repite el conjunto azulón. Nacho.
Sí, va a hacer dos estas de pretemporada. El primero en Oliva hasta el 19 de julio. De ahí ahí se van a marchar a Oporto, donde van a disputar un torneo organizado por la Liga. El sábado va a jugar su primer partido de pretemporada ante el Portimonense en semifinales. El domingo jugaría pues la hipotética final o tercer y cuarto puesto entre el vencedor entre el duelo, la otra semifinal, Betis u Oporto. La segunda esta de pretemporada será ya en campo amor. En noticias del Getafe, Gaku finalmente se marcha al Deportivo de La Coruña traspasado. Álvaro Jiménez se marcha cedido al Albacete. Iván Alejo también está cerca su salida del conjunto azulón.
Pues antes de que se metan a comer los jugadores de José Bordalás, nos vamos rápidamente a esa concentración de La Oliva para hablar con uno de estos jugadores. Es uno de los nuevos, es el delantero hispano-escocés Jack Harper, que ya nos escucha a la 1:34 de la tarde. Jack, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y bienvenido a Madrid.
Muchas gracias.
Muy contento, supongo, ¿no?, por este salto a la primera división.
Sí, muy contento. Ya estaba deseando que se acabara el verano para mí, para empezar ya con el nuevo equipo, con los nuevos compañeros y ponerme la camiseta azul.
Bueno, para los que no te conozcan mucho, Jack Harper, son apellidos desde luego nada españoles, sin embargo tu acento es andaluz absoluto. Cuéntanos tu historia.
Sí, yo llevo toda la vida dejando a la gente extrañada, no se esperan para nada que saque este acento. Mis padres se vinieron aquí justo antes que yo naciera, o sea, yo nací aquí como un chavalito más de Málaga, guardería más con la gente de Málaga, colegio, así que me considero realmente español. Después voy a casa y hablo inglés con mis padres, así que puedo cambiar el chip en cualquier momento.
Uh-huh. ¿Padres escoceses?
Sí, mis dos padres son escoceses, se vinieron aquí hace 23 años y vaya, la mejor decisión que han hecho.
23 años que son los que tú tienes y como dices, sí, has vivido toda la vida en Málaga y algún espeto te has comido, ¿no?
Hombre, el espeto de Málaga, eso es inigualable. Y sí, Málaga es un buen sitio para criarte y me agradecí a mis padres hacer esa decisión.
Bueno, en lo deportivo, de hecho, juegas con la selección escocesa, ¿no?
Sí, he ido convocado hasta la sub-21. Este año pasado he estado en las prelistas del primer equipo y otro sueño que tengo este año poder ayudar a mi país.
Y luego te hemos conocido aquí en el juvenil del Real Madrid, pasaste por la cantera blanca y de ahí al Málaga, donde la temporada pasada cuajaste sobre todo una muy buena primera temporada, la primera ronda de la temporada con 4 goles en el conjunto malacitano. ¿No es así, verdad?
Sí, he estado en el malagueño un año con muchas ganas de dar el salto al primer equipo y así fue la temporada pasada y desde el primer día pasé a ser jugador del primer equipo y todo, este año me ha venido muy bien de aprendizaje. La segunda división es muy complicada, muy competitiva, así que he aprendido muchas cosas este año.
Y luego
de traer lo que he aprendido aquí al equipo.
Y luego llega la llamada del Getafe y nada, me estabas contando hace nada en el Atlético malagueño, o sea que has pasado de segunda B a jugar la Europa League en un año y poco, ¿no?
No, realmente tercera. Está el malagueño, yo lo haciendo con el malagueño desde tercera. Yo no, el año pasado estaba en segunda B y no jugué ni un partido. O sea, de tercera a segunda A a primera, así ha sido. Bueno, 2 años prácticamente.
Fulminante, ¿no?, el ascenso.
Sí, en España se está viendo muchos casos que en cualquier liga que estés, que si lo das todo y tienes esa ambición puedes llegar a la cima.
¿Y tú estás preparado para jugar en el Getafe?
Sí, yo me veo preparado. Tengo muchas cosas que aprender todavía. Soy joven, pero lo que tengo es mucha ambición y mucha gana.
Supongo que sabes también que hay mucha competencia este año en el Getafe, además delanteros que han dado un rendimiento espectacular en el conjunto azulón el año pasado, como es el caso de Molina, de Mata, de Ángel. También tienes ahí a Hugo Duro y llega también Enric Gallego, procedente del Huesca. 6 delanteros ahora mismo para el Getafe. ¿Cómo ves esta situación?
Pues el míster, si quieres 6 delanteros, ahí tienes 6 delanteros para elegir. He estado fijándome mucho este año en el Getafe, en cómo juegan y juegan los delanteros normalmente, a veces delanteros que caen a la banda. Todos son versátiles y tienen que jugar de banda, de media punta, creo que lo pueden hacer todos. Y vaya, yo vengo a aprender de ellos también y ya está, ya decir al entrenador quién se quede, quién se va, lo que quiera él.
Con ganas de demostrar y de convencer a Bordalás entonces.
Sí. Sí. Llevo todo el verano ya hasta viendo vídeos del Getafe, a ver lo que le gusta más, lo que le gusta menos y hablando con compañeros que han estado con él ya sé más o menos la dinámica que tengo que llevar, que eso es trabajo, y creo que se lo puedo dar.
Uh-huh. Defínete un poquito, ¿cómo eres como delantero? ¿Eres un puntanato? ¿Juegas más bien en banda, media punta?
Pues he jugado en todas las posiciones delantero. El año pasado con Muñiz, he tenido dos entrenados en un año, así que con Muñiz jugaba un poco más de segundo punta. Jugamos 4-4-2 y acabé jugando como un único punta también, y he caído a banda izquierda, banda derecha. Me definiría pues alguien, un delantero que puede venir corto, que puede ir a la espalda, que puede aguantar el balón, y este año prometo, o sea, espero dar goles.
Uh-huh. Y a pesar de que sois unos cuantos, seis delanteros, también hay competiciones para repartir minutos, ¿no? Está la Liga, la Copa y la Europa League este año.
Hombre, lo que está claro que más delantero, eso es que tienes que estar enchufado en los entrenamientos, en los partidos, los minutos que tengas lo tienes que dar todo, porque sabes que hay otro delantero y la competencia siempre es buena. Así que los dos que jueguen, los tres que jueguen, estarán enchufadísimos seguramente. Hay tres competiciones muy bonitas, al que vamos a ir a todos los partidos al 100%.
Pues Jack, te deseamos muchísima suerte. Te abrimos las puertas aquí de la Comunidad de Madrid y esperamos disfrutar mucho de tus goles y de tu fútbol.
Muchas gracias.
El partido de la una en Onda Madrid. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura. ¡Ah!
Necesitamos un poco de respiración. Por favor, Jorge, una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia
que
te la coloco. La audiencia te la coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El partido de la una en Onda Madrid.
El Leganés también sigue trabajando después de su empate a dos el pasado sábado, primer partido de pretemporada ante el Rayo Vallecano. Fran Castillo.
Así es, el Leganés comenzó su pretemporada el sábado, donde empató a dos con el Rayo Vallecano. Para este partido, Pellegrino pudo contar con 5 de las 6 nuevas incorporaciones del conjunto pepinero. El único que no jugó fue el recién llegado Fede Varela. El conjunto pepinero sufrió la ofensiva del Rayo, consiguiendo que el conjunto franjirrojo fuera 0-2 en el marcador, pero en el minuto 70 Sabin Merino marcó el 1-2 con un gol de volea, y ya en la recta final del partido Gumbau puso el empate con un gol de libre directo, y hablamos con él al final del partido.
Bueno, como todos los primeros partidos, ¿no? Al principio siempre ha costado un poco, es en primera semana de entrenamientos con mucha carga, vienes de un mes parado, pero bueno, la intención es esta, ¿no? Eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es seguir trabajando físicamente. Me alegro también por el gol, que haya entrado una falta que casi nunca tenemos en los partidos, así que también contento por eso.
¿Cuándo será el próximo compromiso de los pepineros?
Pues el próximo partido que tendrá el Leganés será otro derbi contra el Fuenlabrada el día 20 de julio. Y bueno, los de Mauricio Peregrino esta tarde vuelven al trabajo con unos entrenamientos a puerta abierta y un detalle para la afición del Lega es que se ha hecho oficial que han renovado el 90% de los abonados.
Pues enhorabuena para ellos. Gracias, Fran. Enseguida nos cuenta también los fichajes de Primera División. Esta es la operación retorno del Rayo Vallecano Primera.
Hay equipos de Primera y equipos de Primera. Un equipo de Primera llena las gradas y también los balcones. Puede tener muchas banderas que nos representan a todos. Y una afición que no descansa, ni en el descanso. Un equipo de Primera tiene un estadio desde el que se ve el barrio. Y un barrio que se ve en su equipo. Porque hay camisetas que se producen en serie y otras que se llevan muy en serio. Un equipo de Primera puede conocer la derrota, pero nunca el fracaso. No se avergüenza por llorar de tristeza y de orgullo al mismo tiempo. Por eso a un equipo de Primera nunca le vencen, aunque le ganen. Nunca se rinde, nunca se entrega, nunca pierde sus valores. Un equipo de Primera, cuando se va, ya está pensando en volver.
Pensando en volver el Rayo Vallecano a Primera División, aunque todavía no ha echado a andar en Segunda. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hoy, digamos, puesta de largo con las nuevas equipaciones y también con la campaña de abonos.
Exactamente. Además, con ese lema, un viaje de vuelta, así ha presentado el Rayo Vallecano la campaña de abonados para la próxima temporada, en la que desean volver cuanto antes a la Primera División. Eso sí, sin antes olvidar el objetivo de los 50 puntos. Eso ha dicho el presidente Raúl Martín Presa, porque es el objetivo prioritario, salvar la categoría y luego ya pensar en la vuelta a la Primera División. Además, se han presentado esas camisetas, la primera, la blanca con la franja y además con el motivo del 95 aniversario del equipo vallecano. La segunda será la negra y la tercera con diferentes tonalidades de azul que ya ha sido vestida durante años anteriores. Serán esas las equipaciones del Rayo en su viaje de regreso a Primera División en esta temporada y también, como decimos, se ha presentado la campaña de abonos que van a oscilar entre los 165 y los 340 euros. Unos precios que en boca del presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, han sido ajustados tras la última negociación con la Comunidad de Madrid para la concesión del estadio de Vallecas, una negociación de la que no salió del todo contento el presidente.
Porque desde el Rayo Vallecano se intentó defender los intereses hasta el límite que pudimos defenderlos, es decir, no todo lo que nos hubiese gustado y mucho y en base también porque a mejores condiciones pues menos hay que repercutir al final al abonado y al fiel, y más en un barrio como Vallecas. El Rayo está luchando por eso, por defender a todos sus abonados, a su masa social, hasta el máximo límite que ha podido, pues nos ha hecho pues bueno, aceptar unas condiciones que, como digo, no son las mejores.
Pues no son las mejores, no salió satisfecho y lo que le obligó a la comunidad además es que hubiera dos partidos del femenino en el estadio de Vallecas. Y Martín Presa, una de las grandes novedades es que va a haber un abono solo para chicas.
Exactamente, como siempre.
Para ver a las chicas, no para aficionadas mujeres.
Correcto, como siempre, además descuentos para jóvenes y jubilados con precios entre los 135 euros y los 265 el más caro. Y como novedad, como dices, ese abono para el Rayo femenino por 60 euros toda la temporada y con 10 euros de descuento para aquellos que ya sean abonados al equipo más masculino. Así lo ha explicado también Martín Presa.
Un abono que va a oscilar según las categorías en torno a una repercusión mínima de 3 euros partidos, pero lo primero, en un club como el Rayo Vallecano, en el que defendemos la igualdad, para defender la igualdad hay que defenderla en derechos, pero también en obligaciones, porque si no, no es una igualdad real. Pensamos abrir dos partidos el estadio. Esperemos que quizás la demanda pues nos obligue a que sean prácticamente todos.
Se marcha el Rayo a Austria y lo hace con un nuevo fichaje, Javi.
Sí, con el tercero ya de esta temporada, Pio Bakari, 34 años, firma por una temporada, llega como jugador libre, decimos, es el tercer refuerzo tras Óscar Valentín y Andrés Martín, que también llegó procedente del equipo cordobés. Y como dices, el equipo ya vuela esta tarde rumbo a Austria para continuar marcó la pretemporada. El equipo que dirige Paco Gémez se va a medir a tres equipos alemanes de máximo nivel que compiten en la Bundesliga, como es el Mainz el 17 de julio, el Borussia Mönchengladbach el 20 de julio y el Fortuna de Düsseldorf el 24 de julio.
El 17 ya es pasado mañana. Gracias, Javi.
Chao.
Por cierto, que ha quedado ya configurado todo lo que es el staff técnico de las categorías inferiores. Recordamos, Ángel Don Gil pasa del juvenil al Rayo Vallecano B. Recordamos que Zambrano se marcha a dirigir al Leganés B. Novedad también la presencia de Miguel Ángel Ferrer Mista, entrenador del juvenil A, y también la entrada de Iván Amaya como entrenador del juvenil B. Recordamos que el femenino lo entrenará este año Jessica Rodríguez. Y tenemos ya la composición del calendario en segunda división B. En el grupo primero, recordamos, van a estar los siete madrileños, y con esta primera jornada donde tendremos derbi, Las Rozas Castilla, Las Rozas que se va a estrenar en la categoría frente al filial del Real Madrid, el Sanse juega en casa ante el Ferrol, también el Rayo Majadahonda en casa ante el Sporting B, también como local juega el Inter de Madrid ante el Celta B, y como visitante lo hará el Atlético de Madrid B en Asturias ante el Marino de Luanco y el Getafe B en Melilla. Y más cosas están pasando en el mercado de fichajes. Lo último, el nuevo destino de Oliver Torres, Fran Castillo.
Oliver Torres es nuevo jugador del Sevilla. El que fue jugador del Atlético de Madrid se marcha del Oporto para ponerse de nuevo a las órdenes de Julen Lopetegui y firma por 5 temporadas. Este sería el 9º fichaje que lleva el equipo de Nervión este verano. Otro fichaje que hay que destacar es la de Maxi Gómez, que ya es nuevo jugador del Valencia, y el jugador uruguayo ya pasó el reconocimiento médico y ya ha dado sus primeras palabras como jugador che.
Sí, la verdad que muy contento de poder venir al Valencia, un club muy grande, y bueno, la verdad que feliz por venir al Valencia, y algo muy lindo poder jugar Champions. La verdad que nunca lo hice y siempre lo soñé de chiquito, de poder jugar una Champions, de poder estar en el fútbol de España, en esta liga, y bueno, muy agradecido al Valencia, como lo dije recién, y la verdad que muy contento.
Recordamos que en la operación el Celta de Vigo recibía al delantero del Valencia, Santi Mina, que ya se hizo oficial su fichaje y será presentado el 19 de julio. Otro fichaje para destacar, Roberto Soldado jugará de rojo y blanco en el Granada. El que fue jugador del Real Madrid y del Getafe llega libre, firma contrato de una temporada con opción a otra más y pasará el reconocimiento médico este martes. Y ya para terminar, nos metemos en la Liga Femenina. El Atlético de Madrid hizo oficial su cuarta incorporación, la ucraniana Nati Pansulaya. Y en el Madrid Club Fútbol Femenino ficha a Claudia Blanco, procedente del Real Betis Femenino.
Ha sido un fin de semana muy intenso en polideportivo y además con grandes logros para el deporte español. La selección española femenina de hockey patines se proclamaba ayer domingo campeona del mundo por 7ª ocasión en su historia, tras superar a Argentina en una espectacular final con 13 goles, 5-8 el resultado final, un partido disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona en el marco de los World Roller Games. Tenemos comunicación a esta hora de la tarde en el partido de la una con una de esas internacionales de España, campeona del mundo, Sara González Lolo. Sara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
7 mundiales, se dice pronto, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, como vas año a año, tampoco lo piensas mucho, pero cuando ves el global, la verdad es que se dice pronto, sí, son unos cuantos ya.
Lo único es el tercero consecutivo, si las cuentas no me fallan, y bueno, y revalidáis el título, aunque esto sí, quizás ilusión especial porque es el primero que se consigue en casa.
Sí, ya, bueno, lo de que era el tercer mundial ya lo teníamos en mente. No sabíamos que era la primera vez que una selección femenina lo conseguía hacer 3 veces consecutivas, pero bueno, lo de ser en casa le ponía un plus muy, muy especial. Teníamos una ilusión enorme y necesitábamos, con muchas ganas de que saliera todo bien y poder acabar así de contentas.
Una final de tú a tú, ¿no? A pesar del resultado 5-8, parece que España pasó por encima a Argentina, pero para nada fue así. Fue un partido muy abierto, de constantes ocasiones. Argentina siempre, vosotros por delante, pero Argentina llegó a empatar a 3. Y bueno, fue un partido complicado que al final no se decidió hasta el final con los 2 goles de María, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un partido muy apretado, pero realmente pienso que así como el de China también había sido apretado, que acabamos 7-5, pienso que este año sí que fuimos un poquito más superiores que hace 2. Quizás hace 2 estuvo un poco más igualado. Y es verdad que hubo muchas ocasiones para los 2 equipos y que
había goles muy rápidos normalmente, a la que un equipo marcaba un gol el otro contestaba rápido, pero bueno, aún así yo creo que nosotros en ningún momento tuvimos miedo de perder. Siempre, bueno, con cada gol encajado seguíamos a lo nuestro, con la portería rival en la cabeza y pensando en seguir para conseguirlo. Y de hecho se nos pasó el partido a la mayoría rapidísimo por eso, por la concentración que había en el objetivo, ¿no?
Y afortunadamente aquí sí se cerró la final, ¿no?, de un campeonato. No ocurrió como en el europeo, ¿no?, en Portugal, que recordamos, para los que nos estén escuchando, fue aquella final interrumpida por el huracán Leslie, donde todo salió volando y tuvo que reanudarse esa final pasados unos días.
Sí, la verdad es que eso ahora mismo fue como, queda como una anécdota divertida, nos reímos bastante cuando lo recordamos, pero en el momento pues fue un poco estresante, ¿no? También porque te quedas sin el título, sin poder levantar el título que estabas acariciando. Uh-huh. Pero esta vez, como dices, por suerte, pues salió todo bien y pudimos celebrarlo con nuestra gente, todas juntas, con el equipo, y muy bien, muy bien.
Y Sara, cuéntanos, sobre todo para los que no somos muy profanos en esta materia y seguramente para muchos de nuestros oyentes, al tratarse de un deporte más minoritario, ¿qué supone esto para España? O sea, porque hablamos de 7 mundiales que parece que los coleccionamos como churros, pero supongo que detrás de esto hay muchísimo trabajo y sobre todo también decir que esta selección tiene un futuro impresionante y este deporte tiene un futuro impresionante en nuestro país, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que llevamos unos cuantos años encadenados de trabajar muy bien, de valorar mucho el hockey femenino dentro de la federación. Se ha dado un paso adelante muy importante en cuanto a esto y se ha notado mucho a nivel de resultados, la buena faena, el trabajo, la seriedad y bueno, evidentemente el talento de este equipo que es muy grande. Y bueno, sí, creo que tenemos que estar contentas porque las nuevas incorporaciones que se van sumando al equipo con el cambio generacional que inevitablemente tiene que llegar, pues dan el mismo nivel o lo superan, ¿no? Y yo creo que tenemos hockey para mucho rato y si las cosas siguen haciendo igual de bien, bueno, no sé si seguiremos ganando título tras título, pero seguro que podremos pelearlos con opciones todos.
¿Y la situación de la Liga aquí en España cómo está? Tú juegas en Gijón, ¿no?, junto con María Sanjurjo, por ejemplo, en el Telecable.
Sí, con María Sanjurjo y Marta Piquero, aunque Marta Piquero ahora se marcha para Benfica. La verdad es que la Liga Española es la mejor del mundo a día de hoy en femenino. Es la que más nivel tiene y más difícil es conseguir los títulos. Portugal está creciendo bastante ahora, equipos fuertes, el Benfica, el Sporting de Portugal, se habla que el Porto también va a sacar un equipo femenino, pues están apostando duro, pero el nivel de la liga no es tan homogéneo todavía, no es tan alto. Uh-huh. Pero bueno, esperemos que esto les haga crecer y poco a poco se vayan equiparando al nivel de la liga española y que esto vaya para adelante.
Desde luego. ¿Y qué falta para que sea deporte olímpico el hockey patines?
Pues bueno, nosotras la verdad que no lo sabemos, también nos lo preguntamos, pero bueno, supongo que los deportes que están entrando ahora a ser olímpicos son deportes, bueno, muy muy espectaculares, tienen mucho que ver también con el aire libre, bueno, son deportes con características distintas al nuestro. Entonces yo no sé si ahora mismo estamos un poco fuera de lo que se está incorporando al olimpismo, ¿no? Pero bueno, yo espero que llegue el día que podamos, bueno, y a mí a lo mejor ya no me toca, pero que podamos por lo menos verlo, sí, sí. Mm.
Además, también hay que sumar a este logro vuestro el de los chicos, ¿no?, que a pesar de que no han conseguido el campeonato, han conseguido esa medalla de bronce en este campeonato del mundo y que se dice pronto llevan 25 años sin bajarse del podio entre mundiales y europeos, ¿eh?
Sí, sí, para mí, bueno, para nosotros la verdad es que ellos son los mejores. El otro día en semifinales no pudo ser. Yo creo que mostraron más hockey que Portugal, pero bueno, no siempre salen las cosas como uno quiere, pero ellos desde luego tienen un nivel espectacular y lo mismo, son buenísimos jugadores y están, el trabajo hecho por el cuerpo técnico es espectacular, así que es también para aplaudirles porque lo merecen, desde
Oye,
luego.
Oye, tú como buena asturiana, ¿cómo verías un Princesa de Asturias? Estaría bien, ¿no?
Hombre, pues estaría muy bien, la verdad es que me haría muchísima ilusión a mí personalmente y al equipo también, sin duda. Los éxitos del deporte femenino que ahora mismo están arrasando, entonces no creo que tampoco somos las únicas en merecerlo, por eso que
que vaya para quien vaya, estará muy bien.
También está así esa consecución del Campeonato de Europa de la selección femenina de baloncesto, que lo ha conseguido hace muy poquito. Bueno, pues desde aquí hacemos ese llamamiento y ahí lo dejamos. Sara González Lolo, enhorabuena, campeona del mundo, por estar estos minutos con nosotros. Te lo agradecemos mucho en Onda Madrid y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y más logros en el Mundial de Natación de Gwangju en Corea del Sur. Acaba de caer la segunda medalla para la sincronizada española, bronce en High Lakes, una nueva modalidad de la natación artística. Lo han hecho las chicas de la selección al ritmo de la canción de Thundertrack de AC/DC, una medalla que se une a la plata de Ona Carbonell en el solo técnico.
Sí, es que Laura, la catalana, tiene la mente puesta en las medallas. Este fin de semana, como dices, ya estrenó su medallero con la plata en solo técnico y ahora se ha clasificado con la segunda mejor puntuación para la final de solo libre, que se disputa este miércoles. La catalana ha obtenido 93,3 puntos y solo la ha superado Sveletana Romasina. En el waterpolo, la selección masculina se ha estrenado esta mañana con victoria 23-3 a Sudáfrica. Y las chicas, en la misma línea, ayer vencieron 14-4 a Grecia con una sólida defensa y un ataque muy efectivo.
Gracias, Pablo Taboada. Y Fórmula 1, Gran Premio de Silverstone en Gran Bretaña. Ayer, victoria de Hamilton en casa. Tenemos comunicación con Juanma Fernández, director de Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Vaya carrera vivimos ayer. Impresionante.
Impresionante la victoria de Hamilton, que es la séptima de la temporada, pero también la remontada para Carlos Sainz.
Efectivamente, el hombre de las remontadas, Carlos Sainz, salía 13º, fue 6º y fue una carrera épica en la que él también fue protagonista ayer.
¿Próxima cita con el motor?
Pues tenemos 2 semanas ahora mismo en la que paramos. Volverá la Fórmula 1 con el Gran Premio de Alemania y Gran Premio de Hungría para finalizar y llegar al parón de verano.
¿Y las motos dentro de una semana puede ser?
En agosto. En agosto arrancará, antes hay unos test y con ganas ya también de que las motos vuelvan a sonar.
Gracias, Juanma, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Y en baloncesto, noticia, el exjugador del Real Madrid, Kudmi, se encuentra ingresado y en coma inducido tras sufrir un grave accidente de tráfico en Bosnia. Padece graves lesiones en la cabeza y en el pecho, según informó su actual club, el Estrella Roja de Belgrado. Esperemos que se recupere pronto el jugador ex del Real Madrid. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid, con Felipe Serrano. Nosotros nos escuchamos, si les apetece, mañana a la 1:03 en el partido de la 1 de Onda Madrid. Que pasen buena tarde.